Como sabéis, esta tarde tenemos la comparecencia del consejero de Fomento para hablarnos del plan director de transporte. Lo que le vamos a plantear es que esperemos, y es nuestro deseo, que con la intervención del consejero de hoy se acabe un largo ciclo político en esta región de desinterés y desidia absoluta sobre el transporte urbano e interurbano. Es decir, si algo ha caracterizado a la política de fomento de esta región desde hace mucho tiempo, es la absoluta ausencia de política sobre transporte urbano e interurbano. A pesar de que tenemos un importante marco legislativo, y justamente el hecho de que las dos leyes fundamentales que regulan el transporte urbano e interurbano en esta región no se hayan desarrollado en absoluto, es el mejor indicador de la desidia en la que ha estado esta política en la región de Murcia. Lo que le vamos a decir al consejero esta tarde es que esperemos y desearíamos que pudiéramos hacer un punto y aparte con su prácticamente estreno en la Consejería de Fomento. En cualquier caso, quisiera mostrarle, en el poco tiempo que tenemos, exactamente en qué consiste el Plan Director del Transporte. El Plan Director de Transporte es una obligación que venía en la Ley de Transporte Urbano e Interurbano, que se aprobó prácticamente a finales de la legislatura anterior, en el 2015. Esa legislación, esa ley de transporte urbano e interurbano, llevaba casi 10 años de retraso, 10 años de retraso, desde una sentencia del Tribunal Constitucional que vino a decir las competencias en transporte son de la comunidad autónoma. Y 10 años después de aquella sentencia del 96 del Tribunal Constitucional, al final de una legislatura, se aprueba la Ley de Transporte Urbano e Interurbano. La misma ley en el preámbulo viene a reconocer que esta región ha estado huérfana de regulación del transporte urbano e interurbano. Así viene a reconocerlo el preámbulo de la ley sin escrúpulos. Bien, de esa ley que ya digo que llega 10 años de retraso con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que vino a decir que las competencias de transporte son de la comunidad autónoma. En esa ley viene un artículo, el artículo 22, en el que se dice que se tiene que desarrollar un plan director de transporte. Estamos en la primavera del 2015. Ese plan director de transporte no aparecía en los presupuestos generales del 2016. Fue gracias a una enmienda del Partido Socialista cómo se incluye el plan director en los presupuestos generales del 2016. Llegamos a casi final de año del 2016 y se nos viene a anunciar que se pone en marcha, se inicia la tramitación y la puesta en marcha del plan director de transporte. El plan director de transporte se le da 6 meses para sus estudios básicos, redacción, etc. 6 meses. Luego tiene que pasar un periodo de exposición pública, etc. Prácticamente nos vamos a situar en el 2018 para que tengamos el plan director de transporte. Pero fíjense, el 2 de diciembre, del 2019 se acaban todas las concesiones de las líneas de autobuses interurbanas de esta región. Todas. Las concesiones se acaban el 2 de diciembre del 2019. Es decir, si el plan director de transporte va a estar en el 2018 y las concesiones finalizan en diciembre del 2019, según una ley de modernización de las líneas de autobuses interurbanas de 2009, en donde fija en una disposición que las concesiones acabarán según esta ley de 2009, 10 años después, esto es el 2 de diciembre del 2019. Es decir, prácticamente ese plan director de transporte que se nos viene a presentar hoy no va a tener ninguna incidencia sobre las actuales líneas de autobuses, puesto que se le acaba la concesión pues al año y pico de que entre en vigor el plan director de transporte. ¿Con esto qué quiero decir? Que en definitiva, en esta región ha habido una ausencia absoluta y continuos retrasos en la aplicación de las leyes que regulan el transporte urbano e interurbano. Y las necesidades son crecientes en relación al transporte. Le vamos a recordar esta tarde al consejero varias cosas. Las líneas de autobuses que se suprimieron en las pedanías de la Huerta de Murcia, que se suprimieron a partir del 2008, siguen prácticamente sin volver a su situación de partida. E incluso la línea 30 de Beniaján Los Ramos se le ha ampliado hasta Ceneta, pero siguen los mismos 4 autobuses que se le redujeron en el 2009. Esto quiere decir retrasos, estrés de los conductores, etc. La situación del transporte urbano en las pedanías de Murcia sigue siendo, desde los recortes del 2008, muy alarmante. Igualmente le vamos a recordar las denominadas líneas de débil tráfico, las líneas rurales, por así decir, ¿no? Son líneas que tienen muy poco rendimiento desde el punto de vista económico, pero son fundamentales para las zonas rurales. Le vamos a recordar que esas líneas de débil tráfico siguen estando absolutamente desatendidas. El noroeste y el altiplano, y en general toda la región, tienen necesidades muy acuciantes con respecto a líneas que unan los centros rurales con las capitales de municipio. El caso de Moratalla, por ejemplo, el 100% de las pedanías del municipio de Moratalla no tiene línea de autobús. No tiene ni línea de autobús para Moratalla, pero tampoco tiene línea de autobús para el Hospital de Caravaca. Imaginaros lo que significa esto en términos de excluir a población mayor u otros colectivos que no tienen acceso a vehículo privado. También le vamos a recordar la vieja cuestión de la línea 39 que va al campus de Espinardo. Sigue sin estar interconectada, la denominada intermodalidad. Sigue sin haber intermodalidad con los horarios de cercanías que vienen de Lorca, que vienen de Cartagena o que vienen de Alicante. No hay intermodalidad con los horarios del 39 que luego suben al campus de Espinardo. E igualmente sucede con la interconexión de las líneas de autobuses que vienen de las pedanías, que llegan al centro urbano y que luego tienen que continuar los estudiantes su trayecto al campus de Espinardo. Trayectos larguísimos de tiempo. La cuestión del 39, la cuestión del transporte universitario, sigue sin resolverse. Le vamos a pedir que de la ley de transporte, al igual que se pone en marcha el plan director de transporte viene a anunciarnos, se ponga en marcha lo que para nosotros constituye un instrumento fundamental del transporte de cualquier ciudad importante, que es una entidad supramunicipal que coordine las líneas de autobuses. En el 2013 se derogó la entidad regional del transporte que existía hasta entonces, se derogó y no se ha vuelto a retomar. La ley de transporte dice que tiene que haber en las ciudades importantes, en el caso de Murcia capital, tiene que haber un consorcio metropolitano, es decir, una entidad que regule las líneas de autobuses metropolitanas, que van más allá de las líneas urbanas, sino que son líneas que conectan, por ejemplo, a Murcia con Alcantarilla, con Santomera, con Beniel, con Archena. todo ese mapa de líneas de autobuses interurbanas, pero metropolitanas, tienen que estar reguladas por un consorcio metropolitano. Lo dice la ley. Cualquier ciudad importante de este país tiene un consorcio metropolitano. Madrid, prácticamente todas las ciudades importantes de Andalucía, etcétera, etcétera. Murcia debería tener un consorcio metropolitano según la ley del 2015 de transporte urbano e interurbano. Bien, en cuanto a la segunda parte de la comparecencia, que tiene que ver con la pregunta que le hemos hecho sobre esa trama de corrupción en la que está implicada un jefe de servicio de la Dirección General de Transporte, encargado de la expedición de los certificados de actitud profesional para obtener carnet de transporte, le vamos a preguntar por la trazabilidad del dinero. Entendemos que puede haber un jefe de servicio, bueno, pues que se montará su chiringuito particular dentro de la Dirección General de Transporte y dentro de la Consejería de Fomento. Pero nosotros lo que le queremos preguntar es, ¿qué seguimiento hacía la consejería del dinero que entraba a ese servicio, de dónde procedía, cómo circulaba ese dinero y a qué se destinaba? Le queremos preguntar, en definitiva, al consejero por la trazabilidad de ese dinero circulante en esta trama de corrupción, qué control se hacía desde su procedencia hasta su destino y, en definitiva, cómo es posible que haya habido semejante espacio de opacidad en la Dirección General de Transporte como para que el dinero público haya sido usurpado por una trama en la que estaba implicada este jefe de servicio. ¿Cómo es posible que a las espaldas de los distintos consejeros de fomento se haya creado esta trama? Nos vamos a interesar por qué seguimiento se hacía desde la consejería del dinero que ha estado implicado en esta trama corrupta en el interior de la Dirección General de Transporte. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, pues muchas gracias.